Esports.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE. Us acompanyem des d'ara i fins a les 4 en punt de la tarda amb la informació esportiva de la jornada a casa nostra. A cavall entre la Lliga i la Copa, que es barregen aquestes dues competicions. Els darrers dies, el Rayo Vallecano serà el rival del Barça als vuitens de final de la competició. El Girona rebrà el Villarreal, destanquem també el Sevilla-València i el Betis-Reial Societat. L'Alcoyano rebrà l'Atlètic Club i el Naval Carnero al Granada. Recordo que és eliminatòria partit únic, que hi ha VAR, que ja no sé si és bona notícia o mala notícia, i que els partits es juguen ja la setmana que ve. Abans, però, Lliga. El Barça visitarà l'Elx diumenge a la tarda, a un quart de cinc. Sense Messi, aquí a Palacio, ha ratificat els dos partits de sanció. El Real Madrid juga demà a partir de les 9 de la nit a Mendizorroza contra l'Alavés. Atenció, que ha donat positiu per Covid Zidane i no podrà viatjar amb l'equip, òbviament. També són baixa Valverde, Ramos i Carvajal. El líder, l'Atlètic de Madrid, rebrà diumenge a la nit al València. Els de Simeone es van imposar ahir a l'Eibar per 1-2. El gol de l'Eibar el va fer el porter Dimitrovic, de penal. Podria venir a fer un clínic a la ciutat esportiva Joan Gamper. Els dos gols de l'Atlètic de Madrid, els dos de Suárez. Així que l'Atlètic de Madrid augmenta el seu avantatge al capdavant de la classificació a primera. Li treu 7 punts al Real Madrid i 10 punts al Barça, encara amb un partit menys. A segona divisió, demà tenim duel català, Girona-Espanyol, a un quart de set. Vicente Moreno concentra avui els seus futbolistes. Li dona, per tant, categoria de partit especial. El Girona ha donat positiu per Covid Ramon Terrats. El Sabadell visitarà diumenge a les dues del migdia l'Almeria, el tercer classificat de segona. A la Lliga Femenina s'ha ajornat el Barça-Granadilla per casos de Covid a l'equip canari. L'Espanyol visitarà el Rayo diumenge a les 11 del matí. En bàsquet, el Barça visita l'Estrella Roja a l'Eurolliga aquesta tarda. Tornen Mirotic i Brandon Davis. La cita a partir de les 7. A l'Eurolliga Femenina, l'Uni Girona va caure, tot i fer un bon partit, davant de l'Ekaterinburg per 90-83. Avui toca medir-se a l'esquio italià per un lloc als quarts de final de la competició. En handbol, gran victòria de la selecció espanyola sobre Alemanya, 32-28. Amb aquesta victòria, Espanya té a tocar la classificació pels quarts de final. Propera cita demà davant l'assequible Uruguai. I els Jocs Olímpics de Tòquio tornen a estar en entredit després que el prestigiós diari anglès The Times publiqués que el govern japonès de portes endins ja assumia que els jocs no es podrien celebrar. La informació ha estat desmentida tant per l'executiu japonès com pel Comitè Olímpic Internacional. Avui comentarem la jugada a Esports COPE, el nostre debat amb el Petón i el David Bernabéu, i les preguntes del dia que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, avui us preguntem si creieu que el Barça guanyarà la Copa. Creieu que sí, el 35%, que no, la majoria, el 65%. I en clau espanyol, us demanem la travessa del Girona espanyol de demà. Aposteu per la victòria local al 41%, per la X al 18% i per la victòria de l'Espanyol al 41%. L'Héctor García està al control de so, el Víctor Navarro a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda i la pilota ja roda Esports COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE i en facebook.com/COPE.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Tiempo de juego. El de la cadena. ¡Cope!
Esto patadona, arriba envía para Braithwaite, ahí está jugando con el pecho, la deja para que juegue Ricky. 21-21, ha metido el puño derecho Ramón.
Por lo visto,
el lanzamiento a la cabeza, el balón muerto. Ha habido mano, dice el árbitro. Este para Mingueza colgando, Araujo remata de cabeza, penalti. Le derriban y penalti.
Un poco tarde.
Sobre Araujo. Vamos a ver. ¡Vamos, Pjanic! ¡Tira Pjanic! ¡Para Ramos!
¡Qué paradón, eh! ¡Qué paradón!
¡Engle para Griezmann, perdona! ¡El centro de Griezmann! ¡Centro, chut, fuera! ¡Un centro, chut, precioso! ¡Agus Medina! Tirazo de Agus Medina desde lejos, desde fuera de la frontal. Balón no ha muerto. Para Luis Gila, fuera.
Si no matas el partido.
Luis Gila para la izquierda para encarar a Araujo. Esta la mete dentro para Agus Medina. Para Gonzalo. Balón para Neto. Con el pie derecho más allá. Segundo palo. El remate Lengle, fuera. Telles, prórroga. Empate a cero. Habrá prolongación de partido.
Sí, sí, pero...
¡Conrad Ramón! Tiro buenísimo de Conrad, ajustado al palo izquierdo, pero ha volado. ¡Dembélé! La tocó Ramón, vaya derechazo de Dembélé, la tocó Ramón pero se introdujo contra el vaso de Dembélé, Ramón, carrera el solito, Pedri, hincada al portero, tira Pedri, se la regala para Breadway, gol, gol. Sentencia ya a Breadway con 1-0. La jugada de Pedri. Barça 2, marca el danés.
Doncs aquesta és la pel·lícula, el tiempo de juego de la Copa d'aquest Cornellà 0, Barça 2, sense brillantor al Barça, patint bastant, sí, però el Barça sí que està als vuitens de final de la Copa del Rei, on s'enfrontarà, com us dèiem, al Rayo Vallecano. Ja tenim dia i hora per aquest partit, serà dimecres que ve a partir de les 9 de la nit. Recordo la resta d'aparellaments, el Girona-Villarreal també té dia i hora, jugarà el dimarts també a les 9 de la nit, resta d'enfrontaments, Sevilla-València, Betis-Reial Societat, Alcoyano Athletic Club, Navalcarnero Granada, Almería Osasuna i Valladolid Llevant. Saludo al Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan.
Tenim alguna reacció al Barça a aquest aparellament amb el Rayo?
Sí, de Guillermo Amor. És el vuitè partit fora de casa, per cert, en el mes de gener. Només un al Camp Nou, tot un rècord en un mes. I compta perquè els últims tres han arribat fins la pròrroga. 360 minuts jugats en 8 dies. Ara toca Vallecas, jugar contra el Rayo d'Iraola, i del que Guillermo Amor avisa que no vol cap sorpresa.
Bueno, era de las posibilidades que existía, un buen equipo, un clásico también de primera durante años, que ahora por circunstancias está en segunda, que viene a eliminar también a un Elche de primera división y que, bueno, coincide también que ellos tienen dos partidos de liga contra Mallorca y Español y en medio el partido contra nosotros de Copa, contra dos equipos grandes de segunda. No sé si eso les puede afectar o no. Creo que podemos seguir adelante si nosotros estamos bien y estamos a nuestro nivel. Tenemos que seguir adelante, pero hay que trabajar bien el partido, no fiarte de estas competiciones, porque los ejemplos están ahí. Hay muchos equipos grandes, importantes, que están cayendo, no únicamente aquí, en nuestro campeonato, sino en otras ligas, en Europa y en todos los sitios.
Molt bé, si Koeman vol, Leo Messi ja podrà jugar aquest partit de Copa davant del Rayo Vallecano. No podrà jugar el diumenge Víctor contra l'Elx perquè apel·lació li manté els dos partits.
Sí, era la notícia d'aquest matí. En realitat era el que avisava ja el nostre company Isaac Fouto a Sports Cope, quan ja dilluns va estar aquí en aquesta sintonia. El comitè d'apel·lació desestima el recurs que ha presentat el Barça, per tant complirà els dos partits de sanció. Koeman, si el vol, el podrà utilitzar el capità contra el Rayo dimecres a les 9 del vespre. Per cert, esportivament també pendents aquest diumenge de Serginho Dest. Va dir Koeman a la roda de premsa que no sabia si arribaria, que era difícil. Així que el més probable és que el Martínez Valero, a hores d'ara, Minguezas torni a ser el lateral dret com ahir. L'equip ha fet sessió de recuperació avui, a les 12 del migdia. Demà a les 11 tornen a entrenar i a la 1 del migdia escoltarem a Ronald Koeman en roda de premsa. Veurem si també parla una altra vegada, se li pregunta pels penals i la falta de gol. Els lesionats, Sergi Roberto, Gerard Piqué, Ansu Fati i Philippe Coutinho, i esperem, com dèiem, a Serginho Dest si arriba al Martínez Valero.
A veure com ha caigut a Vallecas aquest aparellament amb el Barça a la Copa del Rei, i preguntarem també què li espera al Barça la setmana vinent allà. Carlos Ganga, hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, ¿cómo ha caído en el Rayo el cruce con el Barça?
Bueno, con alegría, porque es un gran partido, pero moderada, porque no se va a poder disfrutar con la gente de Vallecas, con los aficionados. Ya sabes que Vallecas es un estadio muy ruidoso y caliente y que hubiera disfrutado mucho de este partido, pero bueno, como una oportunidad para seguir avanzando en la Copa del Rey, de ser el mata gigantes, y vamos a ver qué partido nos espera, porque el Rayo está en un muy buen momento de forma.
Sí, tú que ves todos los partidos del Rayo y que ves cómo está el Barça también, ¿crees que puede ser una eliminatoria, un cruce competido o qué?
Bueno, al principio he pensado que no, que es lo normal, pero conforme han pasado los minutos y las horas, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? El Rayo Vallecano está cuarto en segunda división, está siendo un equipo muy sólido, tiene jugadores de categoría que podrían jugar en primera división perfectamente, y ¿por qué no? El Barça tampoco está en su mejor momento, vamos a ver qué equipo mete Koeman, y en Vallecas todo es posible, yo sí que creo.
¿Cómo está el ambiente entre los jugadores y la directiva? Que está un poco enrarecido, ¿no? Por lo que habéis venido comentando últimamente.
Sí, todo lo que dentro del campo, el Rayo está siendo un equipo bastante ordenado y sólido. Fuera es un desastre. Es un desastre primero por el presidente, por Raúl Martín Presa, que es el que manda, el que lo lleva absolutamente todo. Si se cambia una bombilla en Vallecas, tiene que pasar por él. Y es un desastre. La relación entre el presidente y la plantilla está rota. No hay nada de comunicación. Incluso con el director deportivo, con David Comeño, también está tocada. Pero bueno, lo que nos dicen es que los jugadores están haciendo piña dentro del equipo, con su cuerpo técnico, entre ellos mismos, y que lo que diga y lo que piense Raúl Martín Presa, pues está un poco al margen y se centran en ellos.
Sí, de momento eso, por lo que se ve, al rendimiento sobre el terreno de juego no está afectando en nada, ¿no?
No. De hecho, se está haciendo más fuerte. Cada vez que aparecen problemas, se hace más fuerte. Mira el partido de Copa contra el Elche, que se tuvo que posponer en varias ocasiones, lo sacó adelante. El viaje a Miranda de Ebro contra el Mirandés, que no se pudo realizar por la nieve, y al final acabó ganando el Rayo en Miranda unos días después. Bueno, el Rayo le están saliendo las cosas, está funcionando y está siendo uno de los aspirantes al ascenso a Primera División.
Bueno, pues hablamos estos días, a ver cómo va. Carlos, un abrazo fuerte, gracias.
Muy bien, un abrazo, adiós.
Vale, grande. És un gran Carlos Ganga. El Barça li va costar eliminar el Cornellà, 0-2 a la pròrroga, i Ronald Koeman, que va acabar emprenyat perquè a l'equip li va costar molt resoldre el partit i perquè es van fallar dos penals.
Yo creo que nos falta efectividad, que no puede ser para un equipo como Barcelona, hay que tener más responsabilidad como el equipo de ganar el partido mucho más antes que hemos hecho hoy. Yo tampoco entiendo porque normalmente tenemos suficientes jugadores que pueden marcar de penalti. No sé, que puede ser miedo, pero no sé, de verdad que no sé, porque hemos tenido varios jugadores que han tirado y hemos fallado demasiado últimamente, y sobre todo para tranquilizarse el partido, ¿no? Porque si marcas uno de los dos penaltis, yo creo que el partido es muy diferente que a lo que hemos visto durante 120 minutos. Entonces, una vez más, que no se puede fallar dos penaltis siendo jugadores de Barcelona, porque esto no es serio.
No és serio. Analitzem amb Àlex Dalmas. Àlex, hola, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
Bona tarda. Estava mosca Koeman, ahir després del partit.
Sí, estava enfadat, eh? Estava enfadat i segurament no esperava patir tant, com jo crec que no l'esperàvem ningú dels que estàvem veient el partit.
Per què li va costar tant, Àlex, al Barça? Ho atribueixes a les circumstàncies que envolten aquest tipus de partit, la gespa, les dimensions del camp i tot plegat? Perquè tu defenses la teoria de que entre els equips de segona B i els de primera igual no hi ha tanta diferència com la gent es pensa, no?
Correcte. Jo defenso aquesta teoria perquè vinc d'aquests camps i sé quin tipus de joc hi ha. A veure, no hi ha tanta diferència tenint en compte de que l'equip inferior és el local. Jo crec que, referent al Barça, i si posem el foco en el Barça, crec que és una combinació de les dues coses. Primer de tot, no gens fàcil, és a dir, el terreny de joc, la gespa artificial, la sintètica, canvia bastant respecte a la gespa natural, el tipus de bot, el tipus de circulació de pilota costa més. Després que, com us deia, cada dia els equips de segona B són equips amb molt bons futbolistes, molt ben preparats, etc. I després crec que al Barça li falten eines per atacar a blocs ben estructurats, o si més no, les eines són molt determinades. És a dir, és un equip que si aconsegueix obrir els partits amb certa rapidesa, molt bé, si se'ls ha de treballar Home, la realitat es va veure ahir, no? Que fins a la segona part, fins que no van sortir certs jugadors amb la dosi de talent més alta, li costa molt a l'equip.
Sí, sí, fins que no van sortir Pedri i Dembélé, sobretot el partit no es va decantar. Sí. El tema del penal, li trobes alguna explicació? Dels penals, perquè últimament al Barça li està costant moltíssim.
Sí, a veure, no és normal que crec que són 7 marcats a 12, no?
Sí.
No és normal i han fallat 5 jugadors diferents. A veure, el Barça no té cap especialista. Jo tinc la teoria...
Ni Messi ho és, Àlex, ni Messi ho és.
Ni Messi ho és, però dins de tot encara és el més fiable, no?
Sí.
Sigui perquè està habituat a llançar-lo, sigui perquè està habituat a tenir aquesta pressió. Jo era llançador de penals. Jo crec que és més difícil llançar els penals a dia d'avui que fa 5 anys enrere. És a dir, i hem escoltat fins i tot declaracions del propi porter, de Ramon, del Cornellà, que sabia on llançaria Pjanic, sabia on llançaria Dembélé, etcètera, etcètera. Amb la qual cosa això està més estudiat. Crec que ja és una guerra psicològica entre el llançador, el porter, però també una guerra psicològica amb un mateix i amb la situació de l'equip. Després d'haver-ne fallat tants, sembla que els dubtes no només vagin per al jugador que l'ha fallat, sinó que vagin per tot l'equip, no? Que hi hagi com una psicosi general. Jo crec que és circumstancial, eh? No, de la mateixa manera que no és un equip fiable en els penals, això va i bé. És a dir, jo crec que això és circumstancial. El que passa que s'ha unit en el temps i s'ha unit en un partit on realment aquests dos penals haguessin ajudat molt a obrir el partit i no ho van fer.
No sé si és un partit per posar nota als futbolistes de forma individual, però et demanaria pel debut d'Ilaix, què et va semblar?
Bé, home, molt bona nota. Mm. Jo crec que per les circumstàncies de les quals parlem, per ser el primer partit i per el context que hi havia, bona nota. És a dir, Ilaix és un futbolista que se l'ha comparat molt amb Pogba, jo crec que no és una comparació, no li fa bé aquesta comparació, perquè no és només físic, és evident, que és un jugador que és juvenil, hem de pensar que encara és edat juvenil, que això és molt, és dir molt, eh? Té un físic realment privilegiat per l'edat que té, però també entén el joc de posició, també té condicions tècniques, també es pot associar per dins, i és un futbolista que d'alguna manera aglutina totes les virtuts que pugui donar un migcampista de recorregut, i un migcampista físic amb arribada, amb un migcampista que també, com us dic, pugui entrar en el joc associatiu. Va rebre bastant bé entre línies, sobretot, especialment a la primera part, i sobretot va demostrar una cosa que probablement és el punt més fort d'Ilaix, que és personalitat. Tothom amb el que parles que ha tingut Ilaix, o tothom que parles a dins del futbol base, quan nombres el nom d'Ilaix, el primer que et diuen és que és personalitat, que és caràcter, i en aquest sentit ahir ho vam veure, no? Que, és a dir, Ilaix va fer el mateix joc ahir amb el primer equip que acostuma a fer doncs, amb l'equip que li toqui jugar, amb el filial o quan era juvenil, també.
Una última cosa, Àlex. Ha hagut el Barça de jugar, que és una cosa que jo no havia vist mai, 3 pròrrogues consecutives. Ho pot acusar diumenge o què? Mm.
Ho pot acusar, sí, perquè físicament, òbviament, són minuts que acumules. Són minuts, a més, d'exigència, és a dir, no són minuts d'un partit de Lliga normal en què pots tenir el resultat tancat i pots anar una mica més dosificant, sinó que han estat d'exigència. I ho pot notar també perquè la plantilla té el que té, amb la qual cosa hi vam veure, no?, que sobretot no... Koeman és cert que pot moure 2-3 peces, però no pot moure massa més, no té masses opcions en quant a efectius. Per tant, ho pot notar. Per sort, l'Elx és un equip dels que no són els més difícils d'atacar aquesta lliga, que aconsegueix bastant defensivament. Així que si el Barça està bé, sobretot en atac, pot ser que puguin arribar al partit bastant, bastant d'hora, o això esperem.
Molt bé. Àlex, gràcies. Com sempre, una abraçada forta, eh?
Al contrari, una abraçada per tots.
Este 2021, los grandes eventos deportivos están en DAZN. Todos los partidos que se emiten de la Copa del Rey, la Premier, la Euroliga, MotoGP. Vívelo todo en directo o bajo demanda, desde donde quieras. Smart TV, ordenador, smartphone, tablet, sin permanencia y por solo 9,99 euros al mes. Suscríbete ahora en DAZN.com y disfruta del primer mes de prueba gratis. DAZN.
Mira, no es que tenga el guapo subido, es que tengo cara de Línea Directa y estoy ahorrando...
Cambiarte a Línea Directa se nota, y mucho, porque te garantizan que pagarás menos en tu seguro de coche. Línea Directa te ayuda. 917-700-700 o consulta condiciones en lineadirecta.com.
Doncs això, que propera cita pel Barça el diumenge, un quart de 5 de la tarda, després de dinar, Elx-Barça, l'Elx que està en descens. Aquest és el seu tècnic, Jorge Almirón.
Este equipo es una cosa con Messi y otra sin la magia del mejor del mundo, porque trabajan todos, porque tienen jugadores determinantes por los costados. Ya hace muchísimos años todos los técnicos, todos los equipos, los grandes equipos que han competido con él, lo intentaron marcar de muchas maneras y es indescifrable.
Anem cap allà, Jero Tormo, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Bueno, cuéntanos un poco, Jero, ¿cómo llega al partido contra el Barça del domingo el Elche, que está ahí peleando en zona de descenso, temporada dura, pero luchando, ¿no?
Sí, necesitado, muy necesitado, y sobre todo con esa sensación de que, a pesar de que hace cosas bien, no es capaz de ganar, ¿no? El mejor ejemplo lo tenemos en el partido del pasado martes frente al Real Valladolid, en donde a pesar de unos buenos primeros 45 minutos, el equipo acabó desinflándose y se dejó empatar con ese 2-2. Ya se saboreaba el triunfo, que habría sacado a los ilicitanos de la zona de descenso, pero es lo que estamos viendo durante, sobre todo, estos últimos 3 meses de competición. Son ya 3 meses, 12 partidos consecutivos, los que acumula el Elche en Liga sin conocer la victoria. Se empieza ya a discutir la figura de Jorge Almirón. Evidentemente, el Elche Club de Fútbol es un equipo recién ascendido y, además, incluso yo le pondría el matiz, ¿no?, el asterisco de hay que ver la forma en la que ascendió, con la temporada pasada alargándose hasta fechas que parecían prácticamente imposibles. Le costó mucho hacer la plantilla y ahora pues lo está sufriendo en una fase de competición en donde solamente importa ganar. Es cierto que está mostrando buenas sensaciones, por ejemplo, el empate a 1 frente al Real Madrid, tuvo incluso una ocasión en un balón parado en la última jugada del partido que salvó Courtois, que podría haber sido el 2-1, pero las buenas sensaciones no te dan de comer en la clasificación, lo que te dan de comer son los puntos, y de momento el Elche, con los que tiene, no le está dando para poder salir de esa zona roja.
Además, en Copa acaba de caer eliminado el fin de semana pasado contra el Rayo, que va a ser precisamente el próximo rival del Barça en la competición, ¿no?
Sí, pero yo creo que es un favor para el Elche, el hecho de caer eliminado en Copa del Rey. Además, incluso el partido, parece que tuvo de pasar al Elche, ¿no? Pero el partido se vio también pues sorprendentemente salpicado, ¿no?, por ese cambio de escenario, hasta en 2 ocasiones, 3 horarios, 3 escenarios, Vallecas, la Ciudad Deportiva del Rayo Vallecano, Las Rozas, de jugar a las 12 del mediodía a hacerlo a las 10 de la noche, pues quizás también la mejor cortina de humo para poder justificar una derrota en Copa del Rey, que hace que el Elche se centre en la Liga y que le va a tener que poner los 5 sentidos en la competición de la regularidad, porque la verdad es que a día de hoy al conjunto franjiverde, como te decía anteriormente, Joan, le está costando mucho ganar, le está costando mucho sacar adelante sus partidos, y tampoco es que haya grandes diferencias entre lo que es este Elche fuera de casa o en casa. Quizás en el Martín de Bayo tendría que ser más fuerte, pero la verdad es que ahora mismo los números dicen que el Elche es un equipo que saca mejores resultados cuando juega lejos de Elche que cuando lo hace en el estadio franjiverde.
A nivel deportivo, ¿alguna noticia importante, Jero?
Bueno, más allá de las recuperaciones de futbolistas, yo creo que tampoco, o veremos, ¿no? Me da a mí que, sobre todo por las semanas que lleva parado Tete Morente, que es quizás el único que podría entrar en los planes de Almirón para el partido frente al Barça, se lesionó en el primer partido de año frente al Athletic Bilbao, por lo tanto, complicado el que pudiera ser de la partida desde el inicio. El resto, también Luismi, aunque está entrando menos en los planes, Dani Calvo y Nuke Nfulu también se han recuperado. Solamente 2 bajas, la de Guido Carrillo, que no acaba de arrancar, y la de Fidel Chávez, quizás uno de los jugadores más importantes en esta primera vuelta para el Elche Club de Fútbol, y el 11 titular, que yo creo que podría ser prácticamente el mismo de Valladolid, solamente con una novedad, la de Iván Marcone, que volvería de nuevo al equipo tras haber cumplido partido de sanción en Valladolid, y el resto podrían ser los mismos. Edgar Badía bajo palos, una línea de 5 con 2 carrileros, José Ni Mojica en los costados, 3 centrales, con Barragán, Gonzalo Verdú y Josema, por delante Iván Marcone junto con Raúl Guti, estarían en las alas Rigoni y Peremilla, y arriba en punta de ataque Lucas Guardia.
Me gusta mucho el portero Edgar, ¿eh? Edgar Padilla, me encanta.
Sí. Y además, fíjate que incluso se llegaba a pedir, ¿no?, que Luis Enrique contara con él. No sé si tanto como para poder pensar, o quizás porque estamos acostumbrados a ver las actuaciones imposibles de Edgar Padilla en Elche, pero la verdad es que es un portero con muy buenos reflejos. Quizás por eso de la altura, ¿no? Por alto le cuesta un poquito más, pero la verdad es que es un guardameta que de reflejos va muy bien, bajo palos, muy seguro, y que gracias a él, el Elche el año pasado ascendió a Primera División, y que gracias a él, de momento, el Elche colectivo está perdiendo menos puntos de los que ahora mismo llevan el casillero.
Jero, gracias por la información. Un abrazo fuerte.
Un abrazo muy fuerte.
Hasta luego. Abans del debat, passo per Madrid, que el Real Madrid visita demà a la nit a l'Alavés i hi ha notícia. Melchor Ruiz, buenas tardes.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde.
Bueno, que había expectativa hoy para escuchar a Zidane en la rueda de prensa y no ha comparecido, porque es positivo por COVID, Zidane.
Sí, poco antes de la una de la tarde, que era la hora prevista para que el técnico francés compareciese ante los medios de comunicación en rueda de prensa telemática, pues hemos conocido, y en COPE así lo hemos contado, que Zinedine Zidane había dado positivo por COVID-19 y, por tanto, no había estado en entrenamiento, no iba a poder dar esa rueda de prensa y no va a estar mañana en Mendizorroza en ese partido del Real Madrid y el Alavés. Así que se suma a las 6 bajas futbolísticas que tiene el Real Madrid para ese partido.
La última, la de Valverde, ¿no?
Sí, lo contábamos en el boletín de la una. Tiene una lesión muscular del aductor largo de su pierna derecha. A las 12 ya contábamos que no había salido con el grupo y a esa hora pues ya confirmamos una lesión más. La sexta, como te digo, Rodrigo de larga duración. Nacho, que aunque ha dado negativo por protocolo, no va a poder estar en Mendizorroza. Sergio Ramos, que ha confirmado Betoni que sí, que aunque mejora, no está para jugar mañana. Odegaard, que al margen de molestias pues está buscando su salida. Ya dijimos que la Real Sociedad, que es lo que le gustaría, en principio no parece, y es el Arsenal el que está mejor colocado. Carvajal, que también lo ha confirmado Betoni en rueda de prensa, y la de Valverde, ese con esa lesión muscular en su pierna derecha. En total, 6 bajas, así que va a tener que recomponer la defensa y, bueno, preparar un once que se va a parecer mucho a lo que estaba utilizando o en el que estaba confiando más el técnico francés Zinedine Zidane.
Y presión, Melchor, porque eliminados en semis de Supercopa, eliminados de la Copa, el Atleti no afloja en la Liga, presión.
Sí, por un lado ves el aspecto positivo, que la mejor forma de recuperar la dinámica positiva es cuanto antes volver a tener un partido, pero eso sí, tienes que sacar un resultado positivo, y Mendizorroza no es el mejor lugar para hacerlo. Ya le ganó en el partido en la primera vuelta. Es un equipo siempre complicado defensivamente, que es lo que se le atraganta más a este Real Madrid esta temporada. Está teniendo dificultades con los equipos más modestos, que son los que más encierran defensivamente. El último ejemplo lo vimos con el Alcoyano en Copa, así que un partido donde ya el Real Madrid, yo creo, Joan, que está ya sin red a lo largo de todo lo que queda de temporada. Le quedan 2 títulos, la Liga, la Champions, la Liga muy complicada porque el Atlético de Madrid no cede puntos, así que no se puede permitir más tropiezos. Y además, bueno, con un Alavés que se está jugando mucho, está ahí en la parte baja, con el Pitu Abelardo, muy motivado el equipo, con necesidades también el conjunto de Vitoria, con adversidades meteorológicas mañana, porque también se prevé lluvia y en fin, que al Real Madrid, desde luego, no ha comenzado demasiado bien este 2021. Todos son problemas.
Desde luego. A ver qué pasa mañana. Mel, gracias. Un abrazo.
Un abrazo y buena tarde para todos.
De pequeña no sabía que el mundo cambiaría tanto, que viviría en la era de las nuevas tecnologías, que enviaría un mensaje en una décima de segundo y que un diagnóstico médico tardaría tan poco. En Creu Blanca disponemos de la mejor tecnología del mercado para que nada tarde en llegar. Llámanos al 93 412 12 12. Creu Blanca. Ahora es el momento.
I 33 minuts de la tarda. Obrim el debat Esportscope amb el Petón. Hola, Petón, bona tarda.
Bona tarda, bona tarda.
Com vas?
Molt bé, molt bé, molt bé, eh? Molt bé. En Jaca, en este moment.
En Jaca?
En Jaca, sí. Un poco triste ver esta Jaca que estaría abarrotada de gente.
Claro.
Con tanta nieve como hay en nuestro Pirineo, en todas las estaciones, y sin embargo, pues claro, el confinamiento que aquí en la provincia pues está perimetral, y excuso decirte ya, de fuera nadie, claro.
Claro, claro. David Bernabéu, Mediaset, ¿qué tal, David?
Bona tarda, que diria el Petón.
Bona tarda.
Pero bien pronunciado, ¿no? ¿O no?
Perfectamente.
Bien.
Muy bien.
Cada viernes mejor.
Perfectamente.
Te digo, me encantaría, te lo digo de verdad, me encantaría aprender catalán. Bueno, no lo descarto.
Todo es ponerse. David, le costó al Barça, le costó ayer, se veía venir.
Le costó, sí. Se veía venir como prácticamente cada partido, después de ver la final de la Supercopa y después de ver lo que había pasado en Alcoy. Yo primero quiero decir que la gente se cree que estos grandes equipos, que ahora no están en su mejor momento, tienen que ganar fácil en campos de equipos de segunda B. Y bueno, Fetón lo sabe bien, hay jugadores muy buenos en segunda B, entrenadores que plantean y que preparan bien los partidos, jugadores que no han estado en primera o en segunda división por circunstancias, por detalles, porque la criba en el fútbol es así, porque un día se lesionaron, porque un entrenador no contó con ellos, porque no tuvieron suerte, pero que luego pasa el tiempo, maduran y son capaces de competir al mejor nivel. Entonces para estos equipos se hace difícil. Si encima le sumas todos los defectos que tiene el Barça, ayer estaba a pie de campo, me acuerdo que estuve ya hace algunos años en un hospital en Barça y ganó el Barça con 0-1 golazo de Iniesta por la escuadra. Claro, aquel día veías desde abajo a Xavi, a Iniesta, a Puyol, a Villa, y claro, es ahora lo que ves y, bueno, te llevas las manos a la cabeza, ¿no? A pesar de todo, hay que decir que, igual que yo creo que Koeman fue un responsable muy directo, para mí fue el culpable principalmente de la derrota en la final contra el Athletic Club, por el planteamiento que hizo. Bueno, ayer es verdad que no tiene ninguna culpa que ese equipo falle los penaltis, ¿no? Y creo que tiene todo el derecho del mundo a estar molesto, pero tampoco me parece bien cómo lo expresó luego en Roa. Tengo que matizar a los jugadores públicamente, porque hayan fallado los penaltis, que evidentemente no está bien el Barça de los 11 metros, pero creo que se pasó un poquito de rosca al técnico holandés.
Sí, acabó caliente Koeman, Petón, ayer, acabó caliente.
Sí, sí, pero bueno, es que...
Petón, creo que te perdemos, ¿eh?
Es que ahora se mueve. Y yo creo que además los seguidores del Barça lo pasaríais mal cuando visteis... por eso de la inercia del propio fútbol, de los signos cabalísticos, que empiezan a fallar penaltis...
Totalmente.
De hacer la gran cagada hoy, ya verás.
Sí, sí.
Bueno, al final se corrige. Yo no me detendría demasiado en el partido de ayer. Las circunstancias que ha comentado David son tal cual. Es verdad que futbolistas en segunda división B muy buenos. Sin petulancia. Os digo de verdad, yo estuve hasta, como sabéis, hace 12 años, dedicado en primera línea a la representación. Hay jugadores de fútbol que han jugado en primera división porque yo nací un día. Esto es así.
No sabes cómo llegan, sí.
No, porque tenían un representante que estuvo, que esa mañana se levantó inspirado. Esto es así, ¿eh? ¿Y qué quieres decir con eso? ¿Que esos futbolistas eran malos? No. Eran buenos, pero que hay otros igual de buenos o mejores que no han tenido ese instante, esa persona cercana, ese momento de suerte. El fútbol viene definido así y cada vez se iguala más. Así que no me detendría demasiado en el partido de ayer. Lo mejor de todo es que el Barça tiene el camino bastante despejado para ganar un título por esta vía.
Sí, es verdad, David. Bueno, tal y como se ha puesto la competición, si puede ganar algún título el Barça es la Copa.
Sí. Sí, visto así, sí, Joan, pero ¿tú crees que este equipo es suficientemente fiable como para pensar que ahora vas a ser el gran favorito por el hecho de que no estén el Madrid y el Atleti?
No.
En la competición. En figuras normales piensas, bueno, han echado al Madrid, han echado al Atlético de Madrid, eres un equipo que ha ganado bastantes Copas del Rey los últimos años. Este año, con la plantilla que tienes, es evidente que la Liga está muy mal por la distancia del Atleti, la Champions. Yo creo que es muy complicada ya no ganarla, sino hacer algo de mérito, al menos a priori, así me lo parece, y piensas, bueno, pues la Copa es una opción real de título. Yo ayer le pregunté eso a Koeman después del partido, si creía que era una opción real de título, y me dijo que no porque como se estaba demostrando que en esa competición no habían equipos grandes. No me dijo la verdad, y es que él, como todos nosotros, pensamos que este equipo no es fiable como para pensar que ahora irás al campo del Rayo y vas a ganar. El Rayo es un equipo que juega muy bien al fútbol, que es cuarto en segunda división, que tiene un gran entrenador, ambicioso, y yo creo que va a meter al Barça en muchas dificultades. Puede el Barça perder perfectamente en Vallecas, ¿no?
Pues las mismas...
Yo creo que no...
Las mismas que Cornellá, David, pero no muchas más. Será más fácil para el Rayo, o sea, para el Barça, jugar en Vallecas que jugar en Cornellá.
Sí.
Ya lo verás.
Claro, empezando por el campo.
Césped.
Campo, ya,
claro,
sí. Claro.
Correcto, ¿no? Liga de fútbol profesional, quiere decir que no es un césped común, que tiene que pasar una garantía.
Lo leía José, sobre todo más desde el punto de vista de cómo está el Barça, que el hecho de las dificultades que te puedes encontrar más o menos en Vallecas con respecto a ayer en Cornellá. Es decir, el Barça es un equipo Ahora, hombre, me imagino que, evidentemente, yo creo que a partir de octavos, Koeman ya no va a reservar a los jugadores que reservó ayer, evidentemente. Y creo que va a contar con Messi, estará Alba, estará De Jong, bueno.
Yo de verdad, creo, David, que te pasa lo que a mí, me parece que te pasa lo que a mí, cuando hablo del Atlético de Madrid, por ejemplo, que es mi equipo. Entonces, y lo que me sucede es que en ocasiones, cuando no vienen bien dadas, soy mucho más pesimista que con el resto de los equipos. Me permito hacer un análisis más sereno. El Barça va a tener que sufrir accidentes como el de la Supercopa, igual que perdió, pudo haber ganado. Con jugadores tan jóvenes lo vais a ver, y sin embargo seguirán distanciando en el tiempo, cada vez serán menores, hasta que ese equipo termine de explotar, que lo
pero
hará.
Mira, yo te voy a decir una cosa, José. Yo entiendo mucho más lo de ayer, un partido como el de ayer se te complique, que la imagen que dio el Barça futbolísticamente hablando en la final de la Supercopa.
Todo depende.
Muy bueno para jugar y contra un gran equipo como el Barça. Tú no puedes afrontar una final de Copa de Supercopa siendo el Barça como un equipo pequeño. No puede ser. Ayer tú te encuentras contra un equipo. O sea, ayer el partido fue por donde intuíamos que iría, ¿no? Un Barça teniendo el balón, un equipo dominando, lógicamente, teniendo más ocasiones que el rival, jugando contra un segunda B, a los penaltis y esto te lleva a la prórroga. Pero el otro día es que planteas un bloque medio-bajo para defenderte, para protegerte defensivamente sin ir a buscar al rival. Me pareció sonrojante, sinceramente. Y pensaría lo mismo, porque en el 89 el Barça iba ganando, ¿eh? Si hubiera ganado partido, pensaría exactamente lo mismo que lo estoy diciendo.
No, yo es que no creo que ni siquiera hubiera una disposición táctica preconcebida para jugar así. Que lo dio simplemente el partido llega a ese territorio por las molestias de Messi. Nada más. Si Messi está al 100%, el Barça juega en el campo contrario, como está jugando todo el último mes y medio.
Es posible.
Y no estaríamos hablando de lo mismo, pero Messi era un futbolista capiti disminuido.
Sí, sí, sí.
No estaba para jugar.
No estaba para jugar.
Si se notaba, y entonces, ¿qué pasa? Él no tenía el protagonismo otras veces, dosificaba muchísimo más su contacto con el balón, pero claro, no era tan definitivo, el resto del equipo se tenía que cobijar detrás.
Bueno, pues oye, vamos a cerrar con la quiniela, venga, con los partidos del fin de semana. ¿La ves Real Madrid mañana, Petón?
A la ver Real Madrid mañana, 2, pobre Zidane.
2, sí que está positivo el pobre.
Mañana gana el Madrid y ya verás. El cachondeo.
Sin Zidane, ¿no? Ganan sin Zidane.
El banquillo mucho mejor ahora y tal. Así que vaya lío tiene. Bueno,
David, ¿qué pongo?
Espero que mi amigo el Pitu se comporte una X,
vale. Elche-Barça, todavía sin Messi, Petón.
Es un 2.
2. David.
Un 2.
Y Atlético de Madrid-Valencia. Está ahí, Atlético, no falláis.
Valencia. Yo creo que va a ser un 1 y además va a ser un 1 bien grande, pero bueno, ya veremos. Es que vi al Valencia ayer y me preocupa el Valencia, porque si hablamos de equipos inconsistentes, empezó jugando con una velocidad, dije, bueno, el Valencia va a ser el Valencia otra vez. Bueno, y terminó pidiéndola ahora de un modo.
Sí. No están bien,
angustiados por salvar un empate en casa contra Osasuna.
David.
Un 1 más grande.
Un 1, ¿eh?
Que lo que es Petón.
Sí,
imagínate.
Sí. Directos al título van.
Tampoco es necesario tanto.
Petón, David, gracias. Una abraçada forta als dos. Bon cap de setmana. Que vagi molt bé. Seguim.
El Barça patina la Copa i ara toca guanyar la Lliga.
Soy Gerard Piqué. Escucha los partidos del Barça en el tiempo de juego de la cadena COPE.
Tiempo de juego amb Paco González, Manolo Lama i Pepe Domingo Castaño.
Aquest diumenge, des del Martínez Valero, Elche, Barça.
Manolo Oliveros, Elena Condis, Josep Maria Minguella, Vichy Alonso
i Santi Cañizares.
COPE. Estàs informat.
I demà pendents de Montilivi, a partir d'un 1:15, amb aquest duel català de segona, el Girona-Espanyol. Busquem les novetats dels equips. Avui primer la del local, el Girona. Albert Díez, bona tarda.
Què tal, Ballori? Bona tarda. Bona tarda a tothom.
Que tenen un positiu també allà. Sí, Ramon Terrats, la veritat és que no afecta perquè ja porta dies apartat de l'equip. Tenen un lesionat més, que és Antonio Luna, que ja estava lesionat, ha recaigut i té per 4 setmanes de baixa. I Gumbau, que no pot jugar per sanció. Recordem que el Girona arrenca, igual que l'Espanyol, clar, aquesta segona volta de la Lliga Smartbank, i el Girona és l'únic equip, ara juga a Montilivi, ho sé, però que ha estat capaç de guanyar en Lliga a Cornellà Prat. És un derbi de proximitat, ho direm, partit interessant, jo crec que és dels més destacats, si no el més destacat de la jornada, i té la inèrcia positiva d'haver passat ronda a la Copa, però la ment només posada en la Lliga. Arrenca aquesta jornada a 4 punts de la promoció per pujar, i aquest és el discurs del seu tècnic, jo crec que es va fent el líder, allò que preguntem moltes vegades, qui és el líder d'aquest equip? Francisco Rodríguez, entrenador del Girona.
Mañana empieza la segunda vuelta y este equipo, si quiere tener un objetivo, bueno, pues un objetivo que a todos nos ilusione y que sea de poder sacar puntos cada jornada, bueno, pues no podemos dejar de ser valientes, así lo hemos transmitido. La semana ha sido muy buena, pero yo creo que no porque el Español. Venimos de una dinámica en resultado en Liga que no es buena y tenemos que dar la vuelta mañana. Ante el peor rival posible, por quien es, pero es el que toca y el que vamos a afrontar.
Fa 4 jornades, ho deia Francisco, que no coneix la victòria en Lliga. Al Girona són 3 empats i 1 derrota.
Li ha tocat el Villarreal a la Copa, eh?
Sí, a més es coneixen bé. Tenim dia i hora pel partit. El dimarts vinent, a les 9 de la nit, serà un dels primers el Girona en obrir foc a la ronda de 8ens de final. Et deia que es coneixen bé perquè ja es van trobar la temporada passada Girona i Villarreal, també a Montilivi, però en aquest cas a la ronda de 16ens, i el conjunt de Castelló va passar, i fàcil, 0-3. Valoració no es pot fer molta perquè no coneixia encara l'horari del partit, Francisco, però deixant clar aquest titular, primer la Lliga i després veurem què passa a la Copa.
De momento estamos en octavo ante un Primera División en casa, bueno, pues una oportunidad de volver a reivindicarnos, a intentar hacerlo bien, a pasar eliminatoria, sabiendo la dificultad que va a tener, pero lo que nos preocupa y lo que nos ocupa, lógicamente, y soy inteligente, vosotros lo sabéis, es el partido de mañana, porque, bueno, nos va muchísimo en juego y luego habrá tiempo de pensar en la Copa, pero ahora mismo Español y Montilivi, que es lo que nos toca ahora mismo.
Però la Copa i el partit i el triomf davant el Cádiz li poden haver donat pistes a Francisco. 4-3-3, era un sistema que està utilitzant, però falta Gumbau, falta Terrats, no descarto que canviï de sistema. Li va donar uns minutets a Cristian Estuani a la part final de l'enfrontament davant el Cádiz. És molt possible, per la extra motivació que pot tenir Estuani, que demà veurem si és dels 11 que comencin el partit. Està fent el puzzle Francisco a les hores prèvies a l'enfrontament.
Així està el Girona. Preguntem ara per l'Espanyol. Juan Arias, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que es concentra, no?, aquesta nit pel partit.
Sí, el equipo se ha entrenado esta mañana y después de comer viajará hacia Girona, donde quedará concentrado aproximadamente entre las 7 y las 8 de la tarde. De momento no hay lista de convocados, aunque probablemente Vicente Moreno la dará esta noche o mañana antes del encuentro. Para el enfrentamiento ante el equipo gerundense, Lluís López es baja prácticamente segura. Miguelón, ausente en Copa contra Osasuna, volverá al 11 inicial una vez que ha dejado atrás sus problemas físicos, mientras que Cabrera formará el eje central con David. Y un apunte, las 2 veces que el Español ha jugado en Montilivi, en primera ha ganado. Veremos lo que ocurre en segunda.
Gracias, Juan.
Que vagi bé.
A veure com ho veu el gran Dani Solsona. Hola, Dani, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què tal, com anem? Tot bé, Dani?
Tot bé, tot bé. Gràcies a Déu, tot bé.
Torejant bé amb la pandèmia, de moment, sí, no?
Sí, home, sí. I tant. Aquí, com tothom, fent bondat.
Molt bé, molt bé, molt bé. Escolta, que s'ha compartit el Girona Espanyol, Espanyol-Girona, en un partit de bona rivalitat, eh? I és un partit d'aquells que té la seva xitxa, eh?
Sí, sí, i tant. I després dels resultats que s'estan donant o que s'han donat, sobretot quan han jugat aquí a Cornellà, que ha guanyat el Girona, i quan han anat a Girona a guanyar l'Espanyol,
sí.
Doncs, home, i el Girona és dels equips que ha d'intentar lluitar per la part de dalt, doncs faran el màxim possible, i l'Espanyol, doncs, home, amb aquesta situació que es troba seria bo treure un resultat positiu, i si és guanyar, millor.
És curiosa aquesta estadística, no? El Girona guanya a Cornellà al Prat, l'Espanyol guanya allà. Tens alguna explicació o és casualitat?
No en tinc cap d'explicació, sí. Aquesta és la veritat. Sí. No la tinc. No la tinc. Potser és casualitat, no ho sé, potser el terreny de joc jugues més tranquil quan jugues a fora, no ho sé, però no... A vegades ja n'hi ha d'aquestes, no? Però és curiós.
Sí. Veurem què passa demà, però ara mateix la sensació és que l'Espanyol està més sòlid o més fiable que el Girona, no?
Sí, sí, sí. El Girona no acaba d'arrencar. És veritat que ha tingut Estuani lesionat molt de temps i no sé si estarà en condicions, sembla que sí. Però està en una zona d'aquelles que encara té temps, perquè queda tota la segona volta per poder ficar-se en un lloc de promoció. I l'Espanyol, doncs, està fent les coses bé. Els resultats són els que són. Vas primer. Sí que és veritat que a vegades som bastant exigents, o almenys jo, que molts partits no s'han jugat bé, però al final les individualitats doncs, han fet que guanyessis els partits, no?
Estàs convençut que l'Espanyol puja a primera per la via directa, Dani?
Jo estic convençut, sí, encara que no serà fàcil, ja sabem tot el discurs i tot el que es diu, no? Que la segona és llarga, que queden molts partits, que sí, sí, clar, però jo estic convençut que els dos primers estarem. Això no vol dir que ara mateix hi ha l'Almeria, que és un molt bon equip, que té molt bons jugadors, que juga un futbol molt atractiu, doncs també estarà en aquesta lluita i segurament algun més que s'anirà afegint.
I el Girona, creus que finalment posarà el cap entre la zona aquesta entre el 3 i el 6 per fer la promoció d'ascens?
Jo crec que sí. Si va recuperant tots els homes i Estuani es posa en forma i comença a marcar gols com va marcar l'any passat, doncs això és un plus que tindrà el Girona, a part del bon treball que puguin fer en el bloc defensiu, no? Però jo crec que sí, que el Girona està capacitat per poder entrar en aquest lloc de promoció.
Molt bé, a veure com va demà. Dani Solsona, un plaer, com sempre, gràcies, eh?
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. I diumenge tenim l'Almeria Sabadell. Víctor.
Visita molt complicada a l'estadi de los Juegos Mediterráneos. L'Almeria és tercer, el Sabadell marca la salvació i tindrà Álvaro Vázquez, que s'estrena per intentar marcar gols. Parla Antonio Hidalgo.
És un partit de molta exigència, d'un rival molt fort, molt bo, que han fet un gran equip i el que jo crec que són, per mi són l'equip de la categoria que millor juga a futbol des del meu punt de vista, com entenc jo el futbol, fan coses molt, molt bones, molt positives, tenen molta pilota, juguen amb les alçades, amb les amplades, bueno, és un equip molt ben treballat, amb jugadors de moltíssima qualitat i en els que tindrem un partit dur i anirem pels 3 punts.
El Sabadell ja no tindrà el migcampista ofensiu David Astals, que marxa cedit fins a final de temporada al Prat de segona B.
Gràcies, Víctor.
Gràcies.
Fins aquí al futbol.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Mano en el corazón. ¿Alguna vez habéis puesto en algún currículum cosas que no eran?
Yo como llevo trabajando en COPE desde 1700...
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Uriarte?
Pues te voy a decir, oso rey servín poseilerín gien high school.
Anda.
Me lo enseñó una islandesa. Tonterías que sé que no sirven para nada.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
De nada, hasta luego.
Otro vecino que me pregunta por mi alarma. Yo siempre digo lo mismo, Securitas Direct, no hay color. La atención que te dan desde el primer día, todos los servicios que incluye, cuando pasa cualquier cosa siempre responden enseguida. Pensarán que trabajo allí, pero es que estoy encantado con el servicio que dan.
Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-666-777.
Ven a Leroy Merlin y estrena ofertas. Por ejemplo, llévate el suelo laminado Granada de uso intenso por solo 8,98 euros el metro cuadrado. Aprovecha la ocasión para mejorar tu casa hasta el 1 de febrero. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o ven a tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Bàsquet a Eurolliga aquesta tarda, Albert, Estrella Roja, Barça.
Sí, a les 7 de la tarda, d'aquí ben poquet. Un partit important, per què? Perquè el Barça està invicte en aquest 2021 entre totes les competicions i perquè tornen, si no hi ha entrebancs d'última hora, Mirotić i Brandon Davis. Recordo que és partit de la jornada número 21 que afronta el Barça amb 14 victòries a només un triomf del líder, que és el CSKA de Moscou, és a dir, que ara la inèrcia del conjunt blaugrana, sensacions, joc i resultat són bones. Parla el tècnic Saruna, ja sí que Vicius.
És molt important els dos, lo que pasa que hay que integrar poco a poco, yo creo que a ellos le falta ritmo, le falta un poco respirar mejor en la en la pista y bueno, llevamos buen ritmo y hay que ir poco a poco.
A més, té l'oportunitat el Barça de situar-se líder. Ja va guanyar el CSKA la primera volta, ho va fer la setmana passada en una victòria de prestigi. 15 victòries al conjunt rus, que s'enfronta al Fenerbahçe, 14 al Barça, hauria de guanyar i perdrà, òbviament, el CSKA de Moscou. 7 de la tarda, Estrella Roja, el Pionier, es juga davant el Barça.
I a l'Eurolliga femenina se la juga l'Uni Girona contra l'Esquio.
Sí, perquè està buscant una classificació històrica pels quarts de final i, la veritat, ho té tot a favor. Després és esport de primer nivell i s'ha de jugar 8 del vespre, és la cita, a Esquio, a Itàlia, davant el conjunt anfitrió d'aquesta segona bombolla. Ha de guanyar l'Espar Unis Girona o perdre per menys de 4 punts. Escoltem el seu tècnic, Alfred Julve.
Ara mateix es tracta d'estudiar bé el rival, de creure en les coses que fem, tenint en compte que les coses que fem defensivament, com més alt és el nivell de l'equip rival, doncs et penalitzen una cosa o l'altra, són molt diverses, especialment les seves interiors, fer cura i atenció de cadascun dels petits detalls per assolir aquesta victòria.
I a més, recordem que ve d'un reforç moral important l'Espar Unis Girona, perquè ell, tot i perdre davant el vigent campió, l'Ekaterinburg, la veritat és que va donar una molt bona imatge al conjunt gironí.
Gràcies, Albert.
A tu, que vagi bé.
En handbol, gran victòria de la selecció espanyola sobre Alemanya al Mundial, que l'apropa molt als quarts de final de la competició. Àlex Andrés, bona tarda.
Bona tarda, doncs sí, ahir Espanya va fer el millor partit del que portem de Mundial. Los hispanos van de menys a més i sembla que ara comencen a carburar. Ahir per 32-28 van guanyar Alemanya en un enfrontament molt igualat, fins que en el tram final, i anant 3 gols per sota, els de Jordi Rivera van sentenciar amb un parcial de 10-2. Així valora la victòria el porter Gonzalo Pérez de Vargas.
Ha sido nuestro mejor partido con diferencia aquí, sobre todo por cómo hemos jugado y por el rival, parando muchísimo de 6 metros. Luego creo que la segunda parte ellos han sabido empezar mucho más entonados, con gran acierto, pero este equipo lo que tiene es que sabe luchar, sabe aguantar ahí en los momentos complicados.
Espanya té un peu a quarts de final i és que ha de guanyar el rival més assequible, Uruguai, demà. D'aquesta manera, els espanyols es classificarien matemàticament i es jugarien el primer i segon lloc en l'última jornada davant Hongria.
Gràcies, Àlex. I atenció, José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Que tornen a estar en qüestió els Jocs Olímpics d'aquest estiu.
Sí, encara que tant el govern japonès com el COE com el CIO han desmentit les informacions que venien publicades per The Times, que esmentant un alt membre del govern japonès deia que l'executiu del Japó assumia la no celebració dels Jocs al 2021, aquest estiu, i apostaven ja per l'edició del 2032. Tot això uns dies després que sortís una enquesta on la població del Japó no veia bé celebrar els Jocs aquest estiu, les xifres del Covid al Japó són certament preocupants, i on el director de Londres 2012 veia també complicat fer els Jocs a Tòquio, a la capital japonesa, aquest estiu. Desmentit de Yoshihide Suga, primer ministre del Japó, en compareixença al Parlament, on ha dit que està decidit a organitzar uns Jocs segurs. En paral·lel, Thomas Bach, president del Comitè Olímpic Internacional, ha esmentat la possibilitat de fer sacrificis per garantir la seguretat dels participants. Llegint entre línies, Batllori, tot s'encamina a que, efectivament, els Jocs es farien aquest estiu a Tòquio, però molt probablement a porta tancada.
Recta final d'Esportscope, tu rematàs, Gil.
Tu saps, Llori, el que és jugar molt bé amb les alçades i les amplades?
No, francament no.
Vale, doncs, lo quiero mucho, Antoni Hidalgo, està en mis cromos. Escolta, que diu l'Esport que després del partit contra el Barça haurien sortit 2 positius més per Covid al Cornellà. Alerta Covid al Cornellà. Confirmen des d'Anglaterra lo de Odegaard i l'Arsenal, i tenim calendari provisional del Mundial de MotoGP. 28 de març, Qatar. 4 d'abril, Qatar. 18 d'abril, Portimao. 2 de maig, Jerez. 6 de juny, Catalunya. De Bruyne, 6 setmanes de baixa per una lesió tendinal.
Gràcies, Gil. Lo mejor en lo personal.
Igualment, Batllori.
Que vagi bé. Marxem actualitzant enquestes en clau Barça. Creieu que el Barça guanyarà la Copa? Sí, 35%, no 65%. I en clau espanyol, la travessa del Girona espanyol de demà. Aposteu per la victòria local al 41%, per l'empat al 16%, per la victòria de l'Espanyol la majoria al 43%. Arribem a les 4, seguiu a la COPE, EsportsCope, estem pendents de tot. Cuideu-vos moltíssim, que vagi bé.